Hoy queríamos ser los primeros en que supieras que se ha vuelto a abrir una nueva edición del Mercadillo Solidario de Manos Unidas en pleno centro de Santander, en pleno corazón de la capital. Para ello hemos invitado a Loli Cobo, que está con nosotros. Hola, Loli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días.
Ay, que se me lengua la traba. Es que estoy tan emocionado de que me has venido súper feliz y contenta, porque sí. Es que ha sido abrir hoy y había cola de gente para empezar.
Como en los tiempos de las rebajas.
Tremendo, ¿no?
Muy bien. Y ahí he dejado, que no creo que las van a dejar cerrar a la una, que es cuando había que cerrar, pero no creo que se prolongará.
Bueno, recuérdanos que este es un mercadillo desde hace muchísimos años que realizáis en Santander.
40 para luego, exactamente
40
ese año.
40 años ya, madre mía. Esto es una primera toma de contacto, ¿eh? Luego, a medida que vayan pasando las jornadas, haremos de recordatorio. No te preocupes porque seguiremos insistiendo, aunque con la repercusión y la localización en pleno número 13 de la calle Calvo Sotelo, ya a simple vista la gente va a querer entrar y ver lo que tenéis, ¿no?
Un hermoso escaparate, sí.
Coméntame, ¿gracias a quién realizáis y tenéis los productos que vendéis?
Pues mira, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar por el comercio de Santander. Se han repartido 60 cartas, están recogiendo ahora, pero hasta ahora no ha venido ninguna que nadie les haya dicho que no tenía nada. Más o menos todo el mundo trae algún producto. Basamos 60 a los que suelen dar, para no molestar a los que otros años no han colaborado por causas muy justificadas, casi seguro. Siempre que se abre alguno nuevo, ahí lleva la carta de Manos Unidas para el bazar.
Y recordamos, Loli, que es que son productos que son maravillosos, de primera mano, nuevos, nada de usados, y que es que son oportunidades y gangas, ¿eh?
Sí, lo único que son a lo mejor usado es de los particulares de las casas, pero nunca ropa ni calzado, eso con etiqueta. Pero juegos de café muy bonitos, antigüedades que la gente joven no quiere, adornos. Hoy se han vendido figuras de Yadro, de aquello de antes, se han vendido cosas preciosas, pero que la gente joven vive a otro ritmo.
Sí, otra decoración.
Pero nos lo compran las de nuestra generación, que les gusta lo bonito.
Has dicho una frase muy bonita en la presentación: compartir es nuestra mayor riqueza, Loli.
Ese es el lema de ese año de la campaña de Manos Unidas, que se presentó en febrero, pero más acorde no puede estar con el bazar.
Totalmente. ¿La gente está abierta a poder llevaros productos para colaborar con el mercadillo?
Continuamente, ¿eh? Continuamente hay gente. Puedo traeros que tengo una colcha de ganchillo, puedo traeros que tengo, continuamente trayendo. A veces les decimos, casi preferimos que vengáis a llevar, a comprar.
¿Qué horario tenéis?
Pues por la mañana de 11 a 1. Y por la tarde de 5:30 a 8.
Bueno.
Los sábados solo por la mañana.
Vale, bueno, es un horario bastante majo,
sí,
para poder acercarse.
Menos por,
¿no?,
la mañana, porque somos ambas de casa y hay que hacer la comida y todo eso. Pero de 11 a 1 y de 5:30 a 8.
¿Y este año a qué va a ir destinado toda la recaudación de este mercadillo de Manos Unidas?
Pues todos los proyectos que tenemos ahora en la delegación son interesantísimos. Pero a mí no sé si, como empezamos el primer bazar, que era la campaña contra el hambre en aquellos tiempos, pues me sigue llamando mucho al corazón, llegando, que la gente se muera de hambre. Y hay un país, Haití, donde se están muriendo así, pero hablamos de millones de personas muriéndose de hambre de pan. Con que no digamos de hambre de cultura, no digamos de hambre de sanitaria, o sea que es sangrante. Entonces lo vamos a dedicar especialmente a ese proyecto de Haití. Es en la diócesis de Chepi.
Bueno, vais a financiar para ganadería en Haití,
sí,
herramientas agrícolas, formación para explotar las tierras, ¿no?
Exactamente.
Algo muy completo, ¿no?
Porque además tienen una agricultora de subsistencia, pero muy pobre, y se va a hacer capacitación también de técnicos, así que les puedan sacar un poco provecho, porque los proyectos de Manos Unidas no son limosnas, son proyectos de desarrollo. Ayudamos a que ellos mismos puedan salir.
O sea, no es un parche,
no es una ayuda, es algo para
invertir en el futuro de prosperidad de esas tierras.
Sí, a mí eso, ya que está muy oído de no enseñarles a pescar, pues sí. Pero luego con los bazares les ayudamos a vender la pesca, porque vendemos artesanías de Perú, de Ecuador, algo de la India, que se les ha comprado en los proyectos. O sea que eso es precio fijo, un poquito más caro, pero qué valor tiene detrás, ¿eh? Que lo han hecho unas mujeres sentadas en el suelo, y qué manteles hacen en aquellas condiciones. Y también la alimentación de las cooperativas de comercio justo, que ayudamos pues pagándoles los productos 10 veces más, incluso 11, que lo que paga el comercio tradicional. Al precio que lo compramos aquí, que es que el comercio tradicional compra sus precios y vende al nuestro. Y eso es tremendo, bueno, ¿eh?
El Loli, ¿hasta cuándo va a estar abierto este mercadillo en Santander?
Todo el mes, hasta el 30 inclusive.
O sea, todo el mes de abril, así que la gente lo tenga en cuenta y que vaya periódicamente, porque no quiere decir que hoy, de un vistazo, vea todo porque se va reponiendo continuamente.
Se ha vaciado casi el escaparate, pero ya están las decoradoras diciendo, a la tarde lo primero es reponer.
Estupendo.
Están recogiendo ahora, sí. Mm. Prácticamente lo que tenemos es de lo que han traído de casas, de comprado... Pero llegará todo muy bonito.
Pues Loli, primera toma de contacto, ¿eh? Apertura hoy, que la gente lo sepa, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, por las mañanas y por la tarde de 5 y media a 8, abierto el Mercadillo Solidario de Manos Unidas en la calle Calvo Sotelo número 13.
Bueno, pues son unos colaboradores buenísimos, la mejor ventana que tenemos en Santander.
Gracias, Loli, por venir hasta la radio. Un abrazo muy fuerte, un pequeño alto y seguimos. Gracias.
Santander sabia mar, Santander sabia marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55. Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges. En la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana. En Castelar 5, Santander. Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones. Se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A esta hora, 1:16, nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en Cantabria. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. En estos momentos, situación tranquila en todas las redes de carreteras de Cantabria. Tanto se encontrarán tráfico lento en la A67 en el entorno de los Corrales de Buelna, ya en dirección a Reynosa. En el resto de redes de carreteras y principales accesos a Santander, se circula con normalidad.
Gracias, Darío, por esa última hora. Nos vamos de ruta gastronómica, venga. Y empezamos en Santander, porque siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero. La Gruta de José, La Chulilla, Marisquería Casa José y La Nueva Gaviota te ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. En Suances, en el Mirador de Suso, además de contemplar unas de las mejores vistas de Cantabria, te ofrecen muchas opciones para que tu visita sea un éxito. Desde el clásico vermut, amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, ahí está Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y también del acogedor interior. Allí puedes disfrutar de la carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis en Carrejo es un placer para tus sentidos. Y en Somos, si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana sin olvidar su rico picoteo. Zamburiñas, rabas, ibéricos y lo que quieras. Y cerquita de Somo, en Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Y cerramos la ruta gastronómica hoy en Barros, en los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de Cantabria. De entrante, bueno, cocido montañés puedes pedir, o alubias con almejas, y luego de segundo, carrilleras, callos y muchas más opciones. Y además en Casa Paulino tienen menú diario. Venga, un pequeño alto, que tengo que ir a buscar a las avispas, porque hoy es martes, hoy hay avispero para analizar la actualidad política y social de la región.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el si quiero en Palacio de Arce. Un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, y en palaciodearce.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Del 4 al 6 de abril, 14ª Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Liébana. Un programa repleto de actividades para toda la familia, en pleno contacto con la naturaleza. Gran subasta de caza, magníficos ejemplares en los cazaderos más bonitos del mundo, los Picos de Europa. Contamos con dos madrinas de lujo, la influencer Pilar Montero y la presidente del Real Club de Monteros, Carmen Basarán. Organiza Sociedad de Caza Picos de Europa. Colabora Nissan Blendio Parayas.
Marc Anthony llega a España con su nueva gira Marc Anthony en vivo. Bilbao, 27 de junio. Vizcaya Arena, B. Entradas disponibles en El Corte Inglés. Marc Anthony, no te lo puedes perder.
Colaboran Cocinas Soinco, Jazz Room, gestión de viviendas vacacionales, Joyas Antiguas Sardinero y Restaurante La Ventana.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
En
COPE Cantabria, el avispero.
Siempre que abrimos un avispero, todos los martes nos acordamos del director, del jefe, como le llama la actual directora de COPE Cantabria, Ana González Cortés, en los estudios Luis Hernández Luzuriaga. Aquí estamos para esa sección que tantos y tantos años llevó el mítico director de esta casa de COPE Cantabria. Y vamos a saludar a nuestros amigos que están hoy aquí, nuestras avispas. Empiezo por María Luisa Peón, directora del Centro de Acogida Princesa Leticia. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas.
Encantada de estar aquí, muchas gracias.
Y también a Laura García, director del Diario.es.
Muy buenos días.
No me he equivocado, ¿no? Director.
Perfecto,
perfecto. Bueno, os lo siento porque la actualidad manda y vamos a hablar de varios temas que lo vamos a hacer, pero claro, acaba de saltar la noticia de que el rey emérito, Juan Carlos, va a reclamar a Miguel Ángel Revilla 50.000 euros por declaraciones injuriosas. Claro, esto viene de muy lejos, claro. Recordábamos con la boda de los actuales reyes, en 2002 creo que fue, en donde, claro, con eso de Harold en el baño y claro, tal, la espada. Claro. Ahí es donde Revilla realmente fue un reclamo mediático, ¿no?
Prácticamente es cerrar el círculo. Ahora que los dos están, iba a decir, de salida, no sé si tanto, pero bueno, uno es emérito y el otro casi está a puntito de serlo. Pues la verdad es que el éxito mediático, al menos, evidentemente Miguel Ángel Revilla en Cantabria tenía ya una trayectoria política y personal más que dilatada y era diputado pues desde la primera legislatura en el Parlamento autonómico, pero lo cierto es que su salto a la fama y su tirón mediático en las televisiones y en los medios a nivel nacional fue precisamente con esa invitación, cuando ya era presidente de Cantabria, en la boda de los actuales monarcas, de Felipe y de Leticia Ortiz, cuando hizo aquellos comentarios. Primero en una televisión local, si no recuerdo mal, que saltaron un poco a través de los programas de zappings y demás, y luego no reparó en detalles contando pues todos los entresijos de aquella boda real y bueno. Pues...
Entre comillas, María Luisa, hay que decir que el rey emérito sería generoso, entre comillas, porque solo se ciñe a los meses de mayo de 2022 a enero de este año 2025, es decir, 20 años atrás,
claro.
No ha habido esa problemática y las informaciones que dicen desde Zarzuela es que es una iniciativa personal del rey emérito a través de sus abogados privados. Veremos en qué queda, porque creo que va a pedir un acto de conciliación antes de tener que presentar una demanda.
Yo me imagino que cuando, mientras el rey Juan Carlos era rey, pues era un poco contraproducente, seguramente, y así se lo asesorarían desde los servicios de Zarzuela, que el rey se querellara por algunas de las cosas que decía Miguel Ángel Revilla, que como no se caracteriza por la prudencia dialéctica, ¿no? O la contención, efectivamente. Bueno, pues me imagino que llegaba un momento de cierto hartazgo de tener que estar siempre siendo cuestionado por algunas cosas, porque recordemos que sin perjuicio de que de los errores que cada uno en nuestra vida cometemos, pues el derecho al honor, ya que no se digan o no te atribuyan acciones o delitos que no has cometido, es algo que tiene todo el mundo. Y bueno, veremos en qué acaba todo esto, porque bueno, veremos transcurrir un proceso judicial que me imagino que será la comidilla de muchas tertulias,
sí, claro,
¿no?
Sí.
Y bueno, y ya veremos en qué queda todo esto.
Hay que decir que, bueno, le pide una rectificación pública a través de los medios por esas calumnias, injurias durante estos años y que, de llegar a tener que abonar esos 50.000 euros, serían donados íntegramente a Cáritas España, es lo que dice el rey emérito. Veremos a ver qué sucede justo, y ahora cambio de tema, con lo que estamos hablando del Partido Regionalista, la sucesión de Miguel Ángel Revilla. Hoy creo que no sé si a esta hora se estará produciendo o no ese encuentro entre los candidatos a ser los sucesores de Revilla. El alcalde de Torlavega, Javier López Estrada, Paula Fernández, Guillermo Blanco y el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, que es el que va a intentar llegar a lo que quiere Revilla, una candidatura de consenso para que no tenga que haber un proceso interno de elección al candidato. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis factible? ¿Lo veis posible? ¿Crees que esto ya no hay quien lo pare y que cada uno va a buscar sus avances y sus opciones de ser el sucesor de Revilla?
Yo, en principio, eso de que la intención de Pablo Diestro es buscar algo de consenso cuando su condición ya la hemos leído todos en el periódico, ¿no? Es en el caso de que sea él el que encabece, ya hace un poco difícil todo esto. Yo me da la sensación de que la reunión esa no se está produciendo en estos momentos, porque también es difícil que cuatro personas que están en las mismas condiciones, ¿no?, de cara a optar a una carrera por las primarias, etcétera.
Llega tarde, ¿no? Bueno, porque si no se llegan a haber pronunciado públicamente, quizá hubiera dado tiempo de entre bambalinas poder formalizar ese tipo de acuerdo, ¿no?
Y luego, como que alguien te convoca, un igual te convoca y tú tienes que acudir y tal, está hecho un poco como para que no saliera, quizá. Sí, no,
la última información que tengo yo es que, precisamente para evitar eso que dice María Luisa, es que el propio partido va a convocar, y la reunión prevista quizás se celebre esta tarde a partir de las 5 en la sede del PRC. Como decís, es complicado llegar a un acuerdo porque tampoco es un proceso en el que haya nada que negociar, solo se está eligiendo al candidato, al futuro candidato o candidata electoral, es decir, hay un puesto a elegir y cuatro personas que aspiran a ello.
Entonces, alguien tiene que ser.
Lo normal es que todos ellos, si dan el paso, es porque se consideran adecuados y con las posibilidades para asumir ese rango, ¿no?, de futuro liderazgo en el Partido Regionalista de Cantabria. Yo aquí lo que veo más complicado es el proceso que han elegido dentro del PRC, quizá por falta de experiencia
claro, a lo largo es que no de lo
estas
nunca.
Décadas, porque, hombre, el sentido común dice que cuanto antes cierres un proceso como este, que va a ser duro, que va a ser complicado para ellos a nivel interno y orgánico, pues mejor, ¿no? Porque te evitas declaraciones, evitas posibles rifirrafes entre bandos, que se creen ese tipo de problemas que luego, pues, muchos partidos, lo hemos visto en el PP hace años, lo hemos visto en el PSOE recientemente, y muchas otras veces antes, pues cuesta luego cicatrizar esas heridas, ¿no? Si se hubiera elegido un proceso, digamos, mucho más quirúrgico, más rápido, quizá se evita ese proceso. Luego, a mí me parece una cosa bastante complicada que primero se presenten los aspirantes sin tener que presentar ningún tipo de aval, luego que tengan que recurrir a el apoyo o no dentro de una ejecutiva, es decir, de los notables del partido, del aparato del PRC, de esa comisión ejecutiva, y si salvan ese nuevo proceso, que sea entonces ya así cuando se pronuncien los militantes. Creo que ha complicado tanto el proceso que veo muy difícil una negociación, sobre todo porque
queda
lo que se está
tiempo,
eligiendo,
¿no?,
es la candidatura al número uno.
Bueno, pero sí puede haber cosas que negociar, porque igual alguno de los aspirantes pretende precisamente, con haberse presentado, el negociar que le asegure quien vaya a ser el candidato después un puesto relevante en la lista.
¿Quién asegura eso? Porque el secretario general es Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel Revilla, a partir de 2026, sigue siendo secretario general, porque se va a dividir, digamos, esa bicefalia que se va a poner en marcha en el PRC, puede hacer que la lista la siga haciendo el secretario general.
Bueno,
como
pero
hasta
no
ahora.
No parece muy así que el candidato, el número uno, no tenga nada que decir en el resto de la lista,
claro,
que le acompaña, ¿no?
Por eso igual hubiera sido mejor empezar
luego,
la casa por el tejado, ¿no? Elegir
luego
primero
yo creo
secretario
que,
general.
Que soterradamente también está en todo este proceso y en todo este debate quién va a ser el jefe del partido en los próximos años.
Claro,
es decir, ahora, hombre, el puesto de candidato a la presidencia del gobierno, desde luego que es muy goloso y tiene mucho relumbrón, pero también quién va a suceder a Miguel Ángel Revilla en la Secretaría General, que alguna vez tendrá que suceder lo de la sucesión.
Después de las elecciones, ¿no?
Bueno,
creo que es.
Bueno,
veremos.
No, el Congreso creo que es diciembre de 2026.
Ah, bueno, muy
bien.
Sería
seis meses antes de las elecciones.
Y bueno, entonces, bueno, pues eso también, claro, puede entrar, formar parte de las negociaciones, ¿no? Dónde se posicione cada uno.
Que recordamos que no tiene que ser caminos paralelos, quiero decir, o que tenga que ser obligatorio ser secretario general con ser el candidato. No,
no
tiene nada
a partir
que
de
ver.
Ahora no, que hasta ahora siempre
precisamente
ha sido
así, claro. Están un poco, yo creo, por lo que he leído, están un poco en esa posición como el PNV, ¿no?, que tiene muy separadas esas dos figuras.
Bueno, ¿tenéis algún candidato o candidata? Porque está Paula Fernández como favorito, porque son dos con gran experiencia, como Guillermo Blanco, como Paula, y otros, Sabia Nueva, Pablo Diestro, el alcalde de Torlavega, el hijo de Marcano, ¿no?, Javier López Estrada. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo
bueno,
pulsáis
ni
vuestro olfato?
Experiencia política tienen,
sí,
porque
sí,
ambos son todos alcaldes. En el caso de Javier López Estrada, durante las dos últimas legislaturas, en el caso de Pablo Diestro, tres legislaturas ya. Como
en este caso hablaba más de edad que de otra
cosa.
¿Eh?
Sí. No, yo la verdad es que no tengo la más remota idea de quién puede ser, y lo peor es que creo que tampoco ellos. Es decir, pueden creer que tienen los avales, por ejemplo, y no tenerlos, porque se va a votar en una urna durante 2 horas el domingo.
20% de avales, cuidado. Eso es.
Necesitan conseguir el 20% de los avales entre 4 candidatos. Es decir, tendría que ser una representación casi simétrica dentro de la ejecutiva para que los 4 salvaran su candidatura. Pues,
Yo no descarto a última hora un acuerdo entre algunos de los candidatos para acudir conjuntamente, porque creo que tendría dos buenas noticias para ellos, ¿no? Una, que aglutinas los avales en torno a solo una de las personas, y yo creo que también que mandas un mensaje al resto de la militancia y en general de la opinión pública, que aunque no participemos en estas primarias, estamos opinando en todos los lugares, mandas un mensaje como de alguien que es capaz de renunciar a esta aspiración que tenía por no generar en el partido más fricción, etcétera. Yo creo que eso, bueno, pues seguramente entre muchos de los militantes que no están tan posicionados tan firmemente con alguno de los candidatos, puede sentar bien y puede darle alas, ¿no? Si finalmente se celebran las primarias. No descarto eso.
¿Y quieres dar nombres de quiénes son esas posibles alianzas? ¿Los más veteranos, los más jóvenes?
Pues 50-50.
¿Ah, sí? ¿Un mix?
Sí. Tengo un veterano. Bueno, a ver, es una opinión que es, que me vuela por ahí, pero vamos, que
bueno,
vale. No sé.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede.
Sí, ¿tú, Laro, puede ser que no lleguen las 4 candidaturas al viernes, lo que pasa es que estamos a martes, o sea,
tiene que ser. Bueno, estas cosas se deciden un cuarto de martes muchas veces, ¿eh?
Pero es cierto que pueden no llegar las 4, y luego, también en función del reparto de avales, aunque salven más de una candidatura, ahí podría volver a haber otro nuevo periodo de negociación y decir, igual no me lo juego en unas primarias donde, bueno, pierdo todas las posibilidades, ¿no? Como los militantes del PRC no se han pronunciado nunca hasta el momento, pues es difícil sacar... Sí. Tampoco sé muy bien qué es lo que se busca, sinceramente, el candidato electoral. Pero claro, igual, por eso digo que igual se ha empezado la casa por el tejado, igual primero había que hacer el proyecto político y qué figura puede encabezarlo mejor, ¿no? Depende qué se busque. Si lo que se busca es una refundación, lógicamente, pues esas caras más nuevas o menos gastadas en la política autonómica, pues podrían ser Javier López Estrada o Pablo Diestro, que también son más jóvenes en cuanto a su edad, pero no tengo muy claro si eso es lo que busca el PRC, si lo que se está haciendo es una enmienda a la totalidad de lo que se lleva haciendo durante tantos años.
¿Quieres cerrar, María Luisa? ¿O?
No, simplemente no, he estado de acuerdo con Laro y además que va a ser muy interesante y que nos lo vamos a pasar bien, desde el cariño.
Si lo unimos a lo del rey emérito, vamos a tener espectáculo
garantizado.
Cerramos este capítulo político. Vamos a hablar también de algo de última hora, porque íbamos a hablar un poquito de la resaca, de esa agresión aberrante al chaval del Colegio Torres Quevedo. Lo último que conocemos es que los alumnos investigados por esa agresión van a dejar voluntariamente el centro. Es lo que ha llegado, lógicamente. Este tema ha puesto pie en pared, ha sido tremendo verlo y que tenga una repercusión mediática a nivel nacional, y las familias han dicho basta. Recordamos que más de 200 personas arroparon a Antonio frente al Instituto Torres Quevedo. Se ha llegado a un límite ya tremendo, por mucho que sean menores, pero es un tema delicado. ¿Cómo lo veis esta situación, sobre todo con esta última hora, de que los chavales acosadores no van a seguir, van a abandonar voluntariamente el centro educativo?
Bueno, creo que en esa parte es una buena noticia para el afectado, lógicamente, para la víctima de este caso. Creo que a todos se nos encogió el corazón viendo esas imágenes. O sea, yo sinceramente tuve serias dificultades para mantener la vista en el vídeo durante toda la duración, porque es muy desagradable y es muy duro de ver. Parece pues una situación totalmente denunciable, pero a mí me preocupa mucho que haya tenido que ser su salto a los medios de comunicación lo que ha empezado a hacer reaccionar a todos los estamentos, desde la propia dirección del centro, a la consejería, a la propia Fiscalía de Menores. Creo que se está actuando muy lento, desde mi punto de vista. En este caso, la salida de los agresores del centro pues evita uno de los problemas, ¿no? Es la convivencia dentro de un mismo espacio y todavía hacerle más complicada la estancia a la víctima, pero claro, viene sobrevenida por una decisión de las propias familias de los agresores, que creo que responsablemente en este caso actúan así. Pero claro, no debería ser eso. Creo que no debería ser eso. Y a mí lo que me hace pensar siempre que veo una situación así es que esto no sea la punta del iceberg de lo que ocurre muchas veces en las aulas, en los espacios donde hay convivencia entre jóvenes, y me preocupa, ¿no?
Que hay muchos estos casos, claro. Y si no charlamos con Tolerancia Cero, con Lourdes Verdeja, que tiene casos para aburrir.
Efectivamente.
Mm. Otra y cosa claro, es que el ayer, protocolo de la consejería...
Yo ayer repasaba, por ejemplo, los datos que daba, las cifras que daba el Observatorio de la Convivencia Escolar en Cantabria, y no son creíbles. O sea, no son creíbles porque creo que si cada uno hablamos con nuestro entorno, descubrimos... O sea, creo que los datos hablaban de que el año pasado, en 2024, había 14 casos. Se habían iniciado 120 y pico procedimientos y eran 14, 17 casos los que, digamos, se habían considerado acoso escolar. Eso es absolutamente increíble. No es así. Uh-huh. Todos lo sabemos.
Bueno, primero debo decir, yo no he sido capaz de ver las imágenes. Sé lo que ha pasado por lo que se ha descrito, pero yo no he tenido valor para verlas. Y luego también creo que hay que ser muy prudentes cuando hablamos de todas estas cosas, porque seguramente nos falta información en cuanto a la situación de las familias, tanto de la familia de las víctimas como la de las familias de los agresores. Bueno, entonces, todo lo que voy a decir con la prudencia de que sí, igual bien, hay bien. Alguna cosa, ¿no? Es desde luego que es algo atroz, que a todos nos conmueve, y que yo creo que, por no abundar en lo que ha dicho Laro, ¿no? Con lo que efectivamente estoy de acuerdo, esto va muy lento y hay asociaciones que están haciendo un gran trabajo. Pero también traigo a colación otras cosas que me parece que tienen que ver con todo esto, que es... en el fondo es el sistema educativo, ¿no? Recuerdo cuando se decidió, ¿no? Igual no utilizo la terminología adecuada, ¿no? Pero cuando se decidió que los niños con capacidades especiales pudieran o tuvieran que acudir a las clases y seguir la misma ruta que el resto de los niños... Los padres de estos niños se quejaron mucho de que, y no solamente por cuestiones de la capacidad para aprender, sino de convivencia, etcétera. Y yo también creo que igual hay que reflexionar sobre si los niños tan vulnerables, si el sistema funciona bien con niños tan vulnerables estando en las clases.
Sí, si queremos una inclusión, es que es otra patata
sí,
caliente.
Sí, claro, pero en este caso yo creo que tiene hay algo que ver. También creo que hay otra cuestión que es la figura de la autoridad, la figura del profesor, etcétera. Es decir, si los niños les acostumbramos a que cada vez que el profesor me riñe o lo que sea, viene mi padre y me da a mí la razón en lugar de un coscorrón, bueno, pues entonces también, eso yo creo también es para reflexionarlo. Y luego hay otro matiz en todo esto, otra derivada, que es la que esta agresión se graba, como tantas que estamos conociendo, y se publica, se difunde a través de las redes sociales. Y esto me lleva también a la necesidad, por fin, que se están tomando también medidas en este caso, de controlar el uso de los dispositivos y de las pantallas en los entornos escolares. Porque muchas veces parece que el incentivo para tener estas conductas es que luego, a través de las redes, lo voy a colgar, lo voy a subir. No entiendo muy bien qué satisfacción se puede sentir de todo esto, yeah. Y ya está. Y también el caso de los datos que tenemos, ¿no? De las denuncias que se presentan y de los casos, me recuerda un poco cuando empezó a emerger el fenómeno de la violencia contra las mujeres, de la violencia machista, ¿no? Y las denuncias que eran muy escasas al principio, porque las mujeres, no todas, lógicamente, tampoco todavía, pero bueno, se atrevían a denunciar. Y luego el hecho de que los propios niños que están sufriendo bullying o están sufriendo agresiones, tienes que ser muy valiente para, primero, para llegar a casa porque no quieres disgustar a tus padres. O sea, es que...
Sí, por vergüenza.
Es por vergüenza ante tus propios compañeros confesarte, que es lo mismo, es un poco el mismo fenómeno que sucede
asumir
con las,
tu debilidad,
con las mujeres.
¿No? Quizá, a lo mejor.
Sí, es asumir como que... pues eso, tu debilidad, lo que estás diciendo, Jaime. Entonces, me parece que es un fenómeno tan complicado y luego veo por la noticia de hoy de que los niños agresores van a abandonar voluntariamente el colegio, espero y supongo que ahí también ha habido una intervención discreta, ¿no? Por parte de, no sé si de la consejería, si del colegio, si de quien sea, para hacer ver, ¿no? A las familias que era una manera de ir resolviendo poco a poco la situación, por lo menos esta, un primer paso tenía que ser este.
Tenemos muchos temas, así que dejamos aquí el tema de la agresión tristísima de Antonio. Hablamos de los menores migrantes no acompañados, esas plazas, ese ese acuerdo suscitado y suscrito por el Gobierno Central y Junts, en donde se dan circunstancias y paradojas bastante extrañas, ¿no?, de entender desde fuera, que a toda Cataluña tenga que ir 20 menores y a Cantabria 170, cuando estamos prácticamente saturados, no solo en Cantabria, en el resto de España, llama mucho la atención. Yo no sé qué va a pasar, porque parece que Cantabria va a poner también límite y no está dispuesta a asumir ese reparto que a priori va a llegar a nuestra región. ¿Cómo lo veis? Bueno, María Luisa, también como directora del Centro de Acogida Princesa Leticia, no de menores, pero sí yo creo que tiene más conocimiento del
bueno,
caso.
Bueno, el Centro de Acogida Princesa Leticia es para adultos mayores de 18 años, pero sí se ha dado la circunstancia alguna vez de ver a un chico muy joven que mira a saber cuántos años tiene y resulta que ese día cumple 18 años porque estaba en un centro de menores y no podía continuar al ser mayor de edad, al cumplir la mayoría de edad, y se encuentra en la calle y acude al Centro de Acogida Princesa Leticia como recurso de alojamiento, como refugio, ¿no? Bueno, creo, Jaime, que Cantabria no está de acuerdo con el reparto, etcétera, pero no va a incumplir la ley. Yo lo que le he oído a la consejera es que la ley hay que cumplirla, lo que no quita que puedan plantear sus recursos o sus objeciones a esta manera de tal. Hay una cosa que para mí está clara, y es que si Puigdemont no tuviera 7 votos, ahora mismo no estábamos hablando de esto, porque es una cosa que surge por la necesidad de, pero bueno, eso como ya lo sabemos todos, tampoco vamos a abundar en ello. Me parece que las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es defender con honestidad, como creo que se está haciendo en Cantabria, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus recursos y qué es lo que se puede ofrecer. Hasta ahora, el acogimiento de menores había partido de la voluntariedad y de la solidaridad de las comunidades autónomas. Hay dos tipos de acogimiento de menores, los que vienen a raíz de este acuerdo con Canarias y los que habitualmente hacen las comunidades autónomas, porque los menores llegan a veces desde Canarias y a veces llegan desde otros sitios, ¿eh? Pues antes se hacía así y venían con una dotación económica para colaborar a su manutención y alojamiento, pero claro, esas dotaciones económicas para lo que equivale a un alojamiento de un año, yo entiendo que las comunidades autónomas digan, esto es insuficiente porque yo acojo a un niño este año, pero también lo voy a tener el año que viene y el siguiente, y no solamente es el alojamiento y la manutención lo que tengo que procurarle, también le tengo que procurar su educación, su sanidad y sus cosas. Es decir, se quejaban antes las comunidades autónomas de que no era suficiente la financiación. Y ahora entiendo que sin haber hablado de financiación, pues que todavía tengan más reparo, ¿no?, a la hora de a ver qué va a pasar con
claro,
esto.
Claro, porque una cosa es cumplir la ley y otra es dónde le metemos, si no hay plazas, claro.
Sí, a ver, yo sí que creo que la propuesta viene acompañada de unas dotaciones económicas y una financiación para dotar a esas plazas y esa manutención futura. En cualquier caso, a mí lo que me duele al hablar de este asunto, es una cuestión que me resulta muy incómoda, incluso me duele que se hable de niños menores en una situación de absoluta vulnerabilidad, pues como lo que estamos hablando, ¿no?, como si fuera mercancía o un problema a solucionar. Es evidentemente es algo que hay que abordar, pero que es que nos corresponde por humanidad, por una cuestión de pura decencia política y humana. Entonces, a mí, que forme parte de negociaciones políticas, pues lo que me hace pensar es que se asumen algunos planteamientos de extrema derecha. Sinceramente, creo que en este caso surge de una negociación entre el gobierno o desde el PSOE con Junts, y evidentemente tiene una connotación política interna en la propia Cataluña, donde Junts además está en pleno competencia con un partido más a su derecha y que está creciendo precisamente utilizando pues estos tintes xenófobos y de racismo, ¿no?, en su sociedad, en una comunidad como Cataluña, donde el porcentaje de personas migrantes es mayor. Entonces, a mí me duele muchísimo que se embarque en esto, porque si en algo deberíamos estar de acuerdo, deberíamos ponernos de acuerdo los españoles, los partidos políticos que representan a los españoles, es precisamente en cómo atender a un número de niños, que son niños, que están sin compañía y que necesitan nuestra ayuda, desde luego.
Manolisa, 30 segunditos.
No, nada, simplemente para decir que es la manera en la que nos han planteado el debate.
Sí, sí,
la
de
esto hay que repartirlo, ¿no?
Estaba cuestionando tu posición, ni mucho menos.
Sí.
Estaba haciendo una reflexión general porque creo que es muy triste que este sea el debate, porque hay recursos suficientes en un presupuesto a nivel nacional y las propias comunidades autónomas para asumir el número de niños que tenemos que atender.
Y luego también que es una pena que pudiendo hacer un planteamiento que sea positivo, ¿no? Como diciendo, vamos a darle la posibilidad de tener una oportunidad en la vida a estos niños, se esté planteando como un problema que me quiero quitar de en medio.
Claro, convertir esto también en un agravio territorial me parece tremendo.
Lo que pasa,
cuando
además
la situación de Canarias
eso está dicho, pero el tema de la financiación que viene a continuación no hay que despreciarlo tampoco, como si fueran las plazas de dependencia.
Mm-hmm. Chicos, nos hubiera gustado tener más tiempo, pero es que la radio manda y estoy mirándoloslo completamente porque tenemos unos consejos que dar. Gracias, Laro García. Gracias, Manuel Sapeón. Os lleváis las mejores magdalenas del mundo que están ahí detrás de Panadería Torre Gómez Pan. Un pequeño alto y seguimos.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Escolapios Santander, más que un colegio. El crecimiento personal a través del aprendizaje, el acompañamiento, la pastoral y la formación en valores. Para todos los horarios, jornada continua, actividades formativas gratuitas hasta las 4:30 de la tarde, servicio madrugadores desde las 7:30 de la mañana. Además, campus en semanas no lectivas, comedor con cocina propia y actividades deportivas en el Club Deportivo Calasanz. Entrevistas individualizadas disponibles. Llámanos y conócenos. 942-21-2550 o envía un mail a secretaria.santander@escolapiosbetania.es.
Colegio Calasanz, tu futuro es hoy.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te cuento que la actividad de esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria es el sábado. Tres actividades, destacamos la música clásica con la Capela Nacional de Cataluña y Le Concert des Nations para las 7:30 en la Sala Argenta, la Sala Grande, con la dirección de Jordi Sabal, y antes a las 5 en la Sala Pequeñita, la Sala Pereda, teatro para los más pequeños, con un espectáculo que ha sido galardonado en 2023 como el mejor espectáculo para la infancia familiar de títeres, recomendada a partir de 6 años, Le Maquinet Teatro. Todos los peques y la familia al Palacio de Festivales. Vamos a hablar de las estrellas del universo ahora en el Grupo COPE, no te lo pierdas.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Te gusta observar las estrellas? ¿Te gusta nuestro universo? Pues bien, quiero que sepas que hay una muy buena noticia para cualquier cántabro, pero sobre todo cualquier vecino que viva en la zona del sur y del interior de nuestra comunidad autónoma, porque desde hoy se van a recuperar las visitas del público en general en el Observatorio Astronómico de Cantabria de Valderredible. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jaime del Olmo y escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Vamos a conocer todos los detalles gracias a Javier Ruiz, que es el responsable de esas actividades que se desarrollan en ese Observatorio Astronómico de Cantabria, ubicado en el páramo de la Lora, como digo, en Valderredible. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues ya recuperáis la actividad, pero para público en general, no de citas que teníais concertadas previamente, ¿no?
Eso es, sí, bueno, siempre hace falta cita, lo que pasa es que durante los meses de invierno pues abrimos para grupos organizados nada más, es decir, centros de enseñanza, asociaciones y demás. Y además en estos meses pues también hemos ido nosotros a los centros para hacer actividades in situ en ellos, ¿no? Cosa que no habíamos hecho hasta ahora. Es decir, este año también presenta unas innovaciones en ese sentido, ¿no? Pero lo que hacemos ahora este martes es, pues eso, recuperar, abrir de nuevo para el público en general, que nos puede visitar los fines de semana en sesiones de día y de noche.
Es, digamos, la temporada alta de vuestra actividad.
Eso es, así le llamamos, eso es. Sí.
Concretamente, dime los horarios que tenéis abiertos al público.
Sí, pues abrimos de noche, de 11 a 1, los viernes y los sábados. Y luego por el día también para observar el sol, porque mucha gente se pregunta qué se puede ver de día, ¿no? Pues los sábados por la tarde, de 4 a 6, y los domingos a mediodía, de 12 a 2. También nos pueden seguir visitando los grupos organizados entre semana, los miércoles y jueves por la mañana. Y más adelante, cuando tengamos ya estemos en los meses de junio y julio y agosto, pues por la noche.
Has dicho, Javier, que para todos los casos hay que tener cita previa, no puedes presentarte allí.
Claro, porque son sesiones de media hora para 15 personas y además la capacidad de la cúpula es limitada, pero también hay que puntualizar que las reservas son solo para subir a la cúpula. El resto de las instalaciones se puede visitar libremente, todo el material divulgativo que tenemos en la primera planta, el audiovisual en el salón de actos, todo eso se puede ir libremente y visualizarlo.
¿Es gratuito o hay que pagar por acceder a la cúpula?
No, no hay que pagar nada, es totalmente gratuito, todas las actividades del observatorio son gratuitas.
¿El hecho de hacerlo ahora, justo cuando comienza abril, que estamos en los primeros compases de la primavera, se debe a algo, a que los cielos estarán menos nublados a priori? ¿Es por alguna circunstancia concreta?
No, sobre todo por la cantidad de público que suele ir a partir de ahora, ¿no? Lógicamente, con las condiciones que hay en invierno allí, pues es un poco a veces complicado acceder al observatorio, pues a veces nieva, en fin. Pero sí que es cierto que a partir de estos meses pues es cuando más público suele ir y entonces es cuando pues aprovechamos esa circunstancia para permitirles el acceso a las instalaciones, ¿sí?
Supongo que llevas muchos años, ¿no?, al frente, Javier, de este observatorio, sí. De las actividades.
Bueno, al frente de las actividades este año, pero yo llevo trabajando ahí desde el año 2007, que se inauguró, uh-huh. O sea, casi 20 años, ¿no?
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la progresión de actividades, de gente interesada en vuestro trabajo, en lo que hacéis?
Sí, bueno, ahí el público siempre ha respondido. Es decir, yo calculo, es difícil sacar una cifra exacta, pero calculo que en estos años pues nos han visitado, yo creo que más de 50.000 personas. Es decir, es una respuesta continua y todos los años pues son varios miles de personas los que atendemos y pasan por allí para asistir a nuestras actividades, ¿sí?
Y en cuanto a lo que realizáis, las actividades concertadas con centros escolares, con alumnos, ¿cómo percibes el interés de los niños y niñas, de los chavales, de los estudiantes de cara al planetario, a la astronomía?
Uy, eso mucho. Los niños tienen una curiosidad enorme por este tema y siempre, vamos, que les damos una charla, que hacemos pues unos talleres con ellos, cualquier cosa, siempre se comprometen muchísimo con ello. Y bueno, las preguntas que hace siempre son interesantísimas, ¿no? Siempre digo como anécdota que yo utilizo las preguntas de los niños para explicar cosas a los mayores, ¿no?
Qué interesante, ¿no? O sea, que tienen esa capacidad de algo desconocido, el no dar por hecho nada y consultar todo lo que se les viene a la cabeza. Y seguramente son preguntas muy interesantes, ¿no?
Sí, preguntas además muy básicas, que a lo mejor pues uno las da por hechos, pero ellos no. Ellos van un poco a lo básico, a lo fundamental, y a veces son las más difíciles de responder.
Más allá de las actividades que realizáis para el público en general, colegios, ¿cuál es vuestro trabajo? ¿Cómo desarrolláis vuestra labor dentro del observatorio? ¿Qué estudiáis? ¿Qué observáis?
Claro, allí tenemos dos funciones. Una es la divulgativa, precisamente pues con todo este tipo de actividades de cara al público. Pero luego hay otra tarea que quizás es menos visible, que es una tarea más científica, y ahí nos dedicamos a hacer determinados tipos de trabajos. Por ejemplo, hacemos un seguimiento de la actividad del sol de día, ¿no? porque el sol no tiene dos días igual, está continuamente cambiando en su actividad y bueno, vale la pena seguirlo para seguirlo, ¿no? Para hacer esa actividad, ¿no? Y luego de noche, pues también nos dedicamos a observar, por ejemplo, estos últimos años, asteroides. Observamos cómo giran, cómo cambian de brillo cuando giran, porque eso nos da mucha información sobre cómo es el asteroide, o estrellas variables. Hay muchas estrellas variables en el cielo y pueden cambiar de brillo por razones muy, muy diversas, ¿no? En fin, pues hay mucho trabajo arriba, aunque parezca que no, ¿no?
¿Y qué hacéis con esos datos?
Sí, todo eso se analiza mediante unos métodos que son estándar y luego pues se envían a organismos, pues universidades, investigadores que lo solicitan o que les puede servir para ellos para hacer sus investigaciones y por supuesto luego pues se publican artículos con todo ese material, ¿no?
Claro, estoy pensando en los tremendos telescopios que siempre tenemos como imagen de un observatorio. ¿Eso sí. Se tiene que hacer inversión para cambiar las lentes, para ser más precisos o no? ¿O ya con lo que el material que tenéis es suficiente?
No, eso lo que pasa es que el cielo es tan diverso, tan variado, que hay trabajo para todos. Es decir, estos grandes telescopios como los de Canarias, por ejemplo, pues se dedican a estudiar los límites del universo, objetos que son muy distantes o que son muy débiles, y sin embargo otros objetos a lo mejor más cercanos o que son más accesibles, pues ellos no tienen tiempo para dedicarse a ello. Entonces hay mucho trabajo ahí para telescopios algo más pequeños como el que tenemos en el observatorio, ¿no?
Oye, Javier, los datos que recopiláis para investigadores y demás, ¿estáis en coordinación con otros observatorios de otras comunidades autónomas?
Bueno, más que eso, lo que hacemos es estar al tanto un poco de programas de observación que puedan surgir en cada momento, ¿no? Sí que es cierto, pues a veces sale una campaña de observación a nivel nacional o internacional y bueno, pues nos podemos apuntar a ella si podemos aportar datos válidos. Pues en ese sentido sí que estamos al tanto un poco de todo el tipo de programas de observación que puedan surgir, ¿no?
¿Pero hay algunas fechas concretas que hagáis una actividad conjunta por algún tipo de acontecimiento astronómico clave?
Sí, todos los años tenemos sesiones especiales de observación en las cuales no se sube a la cúpula, sino que la observación se hace desde fuera del edificio. Entonces, bueno, eso permite un aforo mucho mayor. Estamos abiertos las dos horas, pues a lo mejor para 100, 200 personas. Asisten monitores de la Agrupación Astronómica Cántabra, que también aportan sus telescopios. Y, por ejemplo, este día 5, el próximo sábado, con motivo del inicio de la temporada alta, ¿no? Luego, por supuesto, la que no puede fallar es la de las Perseidas, ¿no? La del 12 de agosto. Este año va a ser el día 9, que cae en sábado. Y además nos coincide con la luna llena. O sea que, bueno, si está despejado, pues vamos a ver lo que se puede observar, ¿no? Esa es la sesión más multitudinaria del año. Ahí suelen subir, pues a lo mejor 300, 400 personas. Y la verdad es que siempre llenamos lo que es la campa que tenemos ahí al lado del observatorio,
¿no? No me extraña. Muchísimas gracias por este tiempo. Muy interesante la charla con Javier Ruiz. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, seguimos mirando al cielo, pero para mirar simplemente si llueve o no llueve y si está despejado, ¿eh? Y es el caso. En toda Cantabria, hoy cielos despejados, temperaturas que siguen subiendo, tendremos máximas de 17 grados en Santander, ahora mismo tenemos 16, y ojo a la máxima de Potes, 26 grados de máxima. Entre medias tenemos 20 grados, por ejemplo, en Cabezón de la Sal, 21 en Reynosa, 20 de máxima en Torrelavega, o los 18 de San Vicente de la Barquera. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Bueno, pues van a bajar las temperaturas, y puede ser localmente notable en los valles del sur. Y además va a haber más nubes, sobre todo por la mañana, y no se descartan lluvias y chubascos durante la tarde, más frecuentes en Liébana y en los valles del sur, y que podrían ir acompañados de tormentas ocasionales. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros, pero las máximas, como decimos, van a ir bajando. Tendremos máximas de 14, 15 grados en toda la región, salvo los 20 de Potes. Hoy tienen 26 de máxima, mañana 20. Llegamos en 15 segundos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.